Lo primero de todo, os voy a presentar la alineación del Tertulión. Estamos en el estadio, así que vamos a presentar a los jugadores. Estamos con Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido como un parto esto, Marcos, ¿eh? Lo hemos intentado por activa y por pasiva que estés aquí. Hoy estás en la espita, por fin.
Viajo demasiado,
sí,
quizás, ¿no?
Trabajas demasiado, trabajas demasiado. Hay que bajar el listón. José Luis Salinas, la Nueva España. Hola, José.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien. A mí me tenéis más visto, creo.
Sí, a ti, pero bien, ¿eh? Sí, sí. Nos gusta volver a verte.
Bueno, está
sí,
bien.
Sí, sí, sí. ¿Cómo estás animado con el Oviedo, José? Porque tú bueno, vives en una montaña rusa de emociones.
Sí, 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 constantemente. Depende del partido en casa o el partido fuera. Esta semana estamos, nos toca parte de abajo.
¿Tú, Marcos, cómo estás?
Bien.
¿Con el Oviedo?
Bien, yo creo que hay que ser optimista. Las expectativas no tienen por qué ser exageradas, pero hay que ser optimista y el equipo está en la pelea.
Viene Erifrade ahora, ¿eh? Que está en Madrid, que se está conectando y estas cosas. Pero nada, estamos en la espita. Te cuento un consejito de la espita.
En la espita nos gusta la cuchara, la brasa y nos gusta el sabor a mar.
En la espita cocinamos para que disfrutes a la mesa.
De las carnes a la parrilla, del bacalao, de nuestros arroces.
Tradición, fuego lento y mucho sabor.
Reserva tu mesa para este fin de semana y celebra San Valentín. 984-1845-52.
Sidrería, parrilla, la espita. En Coyoto, aparcamiento propio.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en la espita, en la sidrería de la espita, y estamos de sobremesa, porque aquí la gente, bueno, todavía nosotros no hemos comido, pero la gente está de sobremesa, la gente está, pues nada, escuchando la radio, algunos están pendientes también de la tertulia aquí, otros ni nos miran porque bastante tienen con el plato que se están metiendo entre pecho y espalda, que es lo que tienen que hacer en la sidrería La Espita, en esta tertulia del Real Oviedo hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos a los que estáis en la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias, en Gijón, en Oviedo, escuchando esto en la radio de siempre, la tradicional, y bienvenidos a los que estáis también en la radio más nueva para todo el mundo, a través de la web, a través de las aplicaciones móviles de iVoox. Gracias a todos por escuchar la radio en esta tertulia del Real Oviedo. Bueno, os preguntaba por sensaciones y los dos os veo bastante optimistas, tanto Marcos como Salinas con el Oviedo, bueno, a pesar del empate de en Amorebieta. Dice Salinas que bueno, porque es verdad que el empate, la verdad que fue un partido del Oviedo bastante, bastante tímido por ser suave. Salinas.
Bueno, insulso, más bien, de partido. Estos que no tiras a puerta, bueno, esos partidos que le gustan mucho a Ziganda, de que igual tiras una y metes una y luego tienes una desde fuera del área, que fue la que tuvo Pombo en la segunda, que llega medio muerta al área rival. Y bueno, no sé, es un partido típico de los que juega el Oviedo fuera de casa últimamente esta temporada. Pues habrá que agarrarse al Carlos Tartiere de todo lo que podamos, porque me parece que es lo que nos queda a partir de ahora.
Bueno, el Oviedo es un equipo que tiene muy marcado el primer gol del partido. Juega primer gol y en el primer gol, cuando lo marca el Oviedo, creo que no ha habido ninguna derrota en el campeonato. Y cuando lo ha marcado el rival, no ha habido ninguna victoria en el campeonato. Entonces, es un equipo que ahora mismo en casa está funcionando bien, solo la derrota contra el Burgos, y fuera de casa pues está teniendo dificultades. Más allá del partido de Ponferrada o el de Huesca, no está encontrando, no es el resultado, sino el rendimiento. Creo que Tenerife, Amorebieta, últimos partidos, creo que el equipo está lejos de tener una regularidad o de encontrar, tener la posibilidad de competir para tener garantías de resultado. Mira, al final en Tenerife hay un momento que hay un punto de inflexión, metes el 2-1, te puedes meter, acaba siendo una goleada. Y en Amorebieta, pues lo que dice Salinas, pues un partido donde te transmite poco el equipo, donde empieza muy bien con ese gol de fantasía, incluso cuando el Amorebieta empata. Hay otra jugada de Borja y un remate casi al minuto después de encajar el empate, pero después el partido se duerme y se va. Bueno, creo que hay un Oviedo en casa y un Oviedo fuera últimamente. Pero bueno, las tendencias se cambian. Y lo más importante en el Oviedo es el primer gol. El primer gol nos dice casi siempre lo que va a pasar en el partido.
Qué interesante eso.
Sí, y lo de casa es un debe que tenía hasta ahora Ziganda, porque desde que había llegado, los partidos en el Carlos Tartiere se le estaban atragantando un poco, sobre todo la temporada pasada, que no acababa de arrancar el equipo en casa. Pero bueno, es de agradecer. Yo no sé si es por el tema del público, del COVID, aunque este año no estamos yendo demasiados al campo, pero es de agradecer que el equipo esté dando el do de pecho en casa. Ahora hay que exigirles un poco más fuera, vamos, que no veamos siempre el mismo partido, que no se plantee siempre el mismo partido cuando estás jugando lejos de Oviedo.
¿Creéis que lo de fuera de casa le puede penalizar al Oviedo para el objetivo que es el playoff? Y digo el objetivo porque yo entiendo que hay miedo a hablar de esto, pero se habla de 50 puntos y partido a partido. Pero ayer Borja Bastón lo decía, el sueño es ese, y es el playoff, y es devolver al Oviedo a donde por historia le corresponde. ¿Creéis que este déficit que está arrastrando el Oviedo fuera de casa, que son 7 partidos sin ganar, le puede penalizar definitivamente por el playoff?
Bueno, de hecho ya le está penalizando, porque no estás, lo que decía Marcos al principio, estás ahí en un ten con ten con el playoff, pero ahora mismo estás casi más desenganchado que enganchado al playoff, porque las sensaciones que tienes es que vas a ganar en casa, ahora te viene el Huesca, que es un partido impredecible, pues, y que fuera no rindes. Por lo tanto, la sensación es que te estás dejando unos puntos que son claves para luego estar peleando arriba por jugar el playoff.
Hay que valorar la competición en comparativa también con los rivales. Partido contra la Morevieta un viernes del Tenerife. Empieza perdiendo 1-0, error del portero, y después hay un penalti que mete al Tenerife en el partido. Empate, no dio para más. El Girona, siguiente partido de la Morevieta en casa. Partido insulso otra vez. Girona transmitiendo muy poco, derrota. Llega el Oviedo y empata. Bueno, pues Tenerife, Girona, Oviedo son equipos, dos que ya están en playoff y uno que está ambicionando por ello. Muchas veces de dónde viene y dónde es, o el carácter propio de la Morevieta, hace que todo el mundo tenga la sensación de que haya que ganar 0-3. Bueno, sí se puede ganar 0-3, evidentemente es un equipo que está sufriendo y que está luchando, pero no es fácil y no le está resultando fácil a nadie. Después el optimismo o la tendencia. Recuerdo el año del descenso de primera a segunda. Éramos un equipo que en primera, en casa lo ganábamos todo, fuera no ganábamos nada. Eso llegó hasta enero. En enero dejamos de ganar en casa, ya no ganábamos fuera y la cosa cambió. Hay que intentar mantener el rendimiento como local y hay que mejorar un poquito lo de fuera, porque el Oviedo verdaderamente es un equipo al que le cuesta ganar, le cuesta que le ganen, por lo tanto no se lo pone fácil a los rivales. Y sobre el optimismo, yo creo que tenemos probablemente al mejor jugador de la categoría, que es Borja Sánchez, y al mejor goleador en relación productividad, tiros a puerta y goles conseguidos, que es Borja Bastón. Tenemos buena defensa, por lo tanto hay que ser optimista, porque los jugadores están ahí.
El mejor jugador de la categoría, Borja Sánchez, ¿eh?
Probablemente.
Ojo a la afirmación, ¿eh?
Y voy a añadir un ordaguayo. Creo que probablemente tengamos la mejor defensa central de la categoría.
Bien, yo, por ejemplo, si evalúas asistencias, si evalúas situaciones de gol, si evalúas acciones en alta intensidad, si evalúas lo que es un número 10, si evalúas que Borja Sánchez es un jugador que cuando no la quiere perder, no la pierde. Sus pérdidas de balón vienen por situaciones de último pase o situaciones donde tiene que arriesgar. Tú ves jugar a Borja Sánchez y es un espectáculo, pero te da lo mismo. Recuerdo en Navia pretemporada contra el Rayo Majadahonda, que se pone ahí en banda en el campo del Navia. O lo ves contra la Almería y te hace exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que tener un jugador que no la pierde, un jugador que puede descargar el equipo sobre él y demás, pues te da el aval de poder competir por la parte de arriba.
Lo que pasa que Borja, claro, al final estamos hablando de la renovación de Borja Sánchez, un futbolista con ese caché, un futbolista que además escuchas desde fuera hablar de Borja Sánchez, fuera de las murallas de Asturias, y es verdad que es un futbolista que llama mucho la atención. Entonces, yo creo que la negociación para la renovación de Borja con todo esto y con los números que está consiguiendo, porque además está dándole números también a las sensaciones Borja Sánchez, que este año está dando muchas asistencias, eso también se mira, se ve, se palpa, y al final, cuidado cómo se puede poner la renovación de Borja si todo esto sigue por este tramo, porque el otro día escuchamos a Rubén Reyes decir que el Oviedo podía llegar hasta donde podía llegar y que tenía sus tiempos y que estaba trabajando en otras opciones.
Pero eso lo hablábamos en la última tertulia en la que estuvimos aquí, que Borja Sánchez es un jugador de club y de futuro, es un jugador sobre el que el Oviedo tiene que cimentar su futuro y sobre el que tienes que hacer un esfuerzo extra, claro, hasta donde puedas llegar. Uno te puede pedir un sueldo de Champions, evidentemente, a un equipo de segunda división. Las dos partes serán probablemente consecuentes con sus peticiones, pero si el Oviedo de verdad quiere ser un club de cantera con jugadores buenos, de calidad, Borja Sánchez es el perfil ideal, vamos, es el perfil idóneo ahora por el que se debería apostar y debe ser el jugador franquicia del futuro Real Oviedo.
Sí, cuando digo mejor jugador de la categoría, no podemos comparar sillones con lámparas, como diría García Pitarchi y Benítez en su momento. Es el mejor número 10 de la categoría y en relación a jugador franquicia, creo que el Oviedo a nivel de canterano no tuvo ese tipo de jugador franquicia en mucho tiempo. Después hay que evaluar también las recuperaciones de balón, lo implicado que está en el trabajo defensivo, la intensidad, los kilómetros recorridos. Bueno, es un jugador muy importante a nivel de número 10, yo creo que seguramente puede ser o es, o así lo siento, el mejor de la categoría. Conocí a Borja Sánchez cuando tenía Borja Sánchez 9 años. Yo entrenaba en un colegio y Borja Sánchez jugaba en el San Ignacio con Nacho Azparren de entrenador.
Sí.
Y yo me enfrenté a él y ya se veía que era otro jugador y que esa cabeza arriba, ese dominio del juego, esa capacidad para dar buenos pases. Y por ejemplo, yo creo que no es lo mismo. Juegas contra Almería, te defiendes, no eres capaz de salir de tu propio campo, juegas al pelotazo, te ahoga el rival, a tener un jugador que se la das, como Borja, que aguanta la pelota, que aguanta la marca, que le tiene que llegar la ayuda, que le acaban haciendo falta, hay falta, el equipo respira, estás jugando en campo contrario y el Almería tiene que volver otra vez a construir el ecosistema de volver a apretarte. Eso es oro.
Os hago una pregunta. ¿Creéis que el Oviedo está donde merece estar por la plantilla que tiene? ¿O crees que está más arriba gracias al trabajo de entrenador o más abajo de lo que debería por demérito del entrenador, Salinas?
Bueno, yo creo que ya sabes la respuesta. La he dicho varias veces aquí. Yo creo que el Oviedo por plantilla este año, teniendo todo en cuenta los condicionantes que venimos enumerando, que tiene el mejor 10, que tiene al goleador por fin después de varios años de la categoría, que tiene una defensa sólida, es un equipo que debería estar mucho más arriba, bastante más arriba, ¿no? Ya no digo peleando por el ascenso directo, porque probablemente nos falten un par de cuestiones por ahí que engrasar, pero sí metido en playoff, en un puesto similar al que tiene ahora mismo Ponferradina o Girona, estando ahí enganchado, vamos, metido ya en la puja de lleno.
O sea, plantilla de playoff, Ziganda regular. Marcos.
Bueno, a veces soy muy poco populista y si dices eso, pues te sacan a hombros por Oviedo, ¿no? Pero
bueno, no, porque Ziganda tiene mucho seguidor también, ¿eh? Ojo.
Bueno, sí, yo valoro mucho el trabajo de Ziganda, el trabajo de entrenador. Recuerdo que cuando coge el equipo era una situación muy difícil. La trayectoria de Ziganda es de regularidad con el Oviedo. La sensación de que el Oviedo empata demasiado, pero es que eso no lo tiene que decir un experto. Miras la tabla y ya lo ves, pero también que muchas veces estamos jugando sobre el empate. Entonces, bueno, sí que se puede estar más arriba, sí, que llevamos ya años y no solo Ziganda, sino probablemente desde que subimos a segunda, perdón, se mete el subconsciente.
Normal.
Bueno, desde que subimos a segunda, de que no enlazamos esa regularidad de ganar partidos, de meternos bien arriba, de estar ahí, bueno, pues ese salto de nivel falta. La comparativa de la plantilla con otras de otros años, bueno, depende. Yo creo que lo importante es el rendimiento, que probablemente este equipo puede dar más y que ahora llega al tramo decisivo de la competición. Y si dan más y consiguen el resultado y suben un nivel de confianza por los resultados y la gente se ilusiona, pues el Oviedo hará un buen final tramo y, como decía Luis Aragonés, últimos 10 partidos.
O sea, si crees que hay más plantilla en realidad, es decir, que pueden dar más, que hay margen para mejorar.
Lo que veo es un 11 titular muy marcado. Entonces,
sí, porque hay pocos cambios ya en el 11, ¿eh?
Vemos jugadores de plantilla, pero todos sabemos cuál es el 11 titular del Oviedo, clarísimamente.
De hecho, lo vemos todos, bueno, el propio Ziganda lo ve, que en los los partidos ni siquiera aguanta mucho los cambios hasta el final, o de hecho los hace como el otro día en el minuto 90 para que no aporten nada a un jugador,
sí,
en un minuto.
Contra el Huesca entrará Jimmy, que lo había jugado todo hasta la sanción seguro. Mi duda es Brugman, porque no le vi el otro día. Brugman tiene el problema en el aductor que venimos contando en COPE, y es una lesión fastidiada, ¿eh? Y él ya la ha sufrido más veces en su carrera, pero el aductor es una lesión complicada. Yo a Brugman el otro día no lo vi a su nivel.
Lo que pasa que el gol que se marca Borja Bastón contra la Morevieta te define el Oviedo, y es Brugman la tiene, Brugman la retiene, fija rivales, los atrae, a partir de ahí libera el balón llega a Borja Sánchez y Borja Bastón. Y es que es Brugman, Borja Sánchez, Borja Bastón.
No. Y que entonces, a su nivel Marcos es un
pedazo. Me imagino que el entrenador arriesgará todo lo que pueda e intentará tenerlo ahí seguro.
Bueno, y eso que Luismi el otro día, lo que pasa es que es otro perfil de futbolista.
Otro perfil,
¿eh?
Es otra idea.
Nada que ver, pero bueno, sí, ¿le vimos algún brote verde a Luismi?
Se le ve ya desde hace un par de partidos que va cogiendo bastante ritmo de competición y bueno, que no lo está haciendo nada
falta
mal.
Falta la CIA, ¿eh?
Sí, falta la CIA.
Porque la verdad que el nivel...
Sobre todo está dándole un plus defensivo al equipo, un plus, que algo que le faltaba ahí atrás, que yo creo que era una cosa que demandaba mucho Ziganda, porque les exigía a Brugman y Jimmy hacer un trabajo para el que a lo mejor no están acostumbrados o que les gusta menos, y que con Luismi lo tiene resuelto, que Luismi es un stopper ahí atrás que te barre todos los balones que puede, llega casi cuando está bien, cuando está físicamente bien, te llega casi todo, y es un complemento ideal para cualquiera de los dos mediocentros. Ahora queda la incógnita de saber, pues yo creo que lo que no estoy en la mente de Ziganda, pero creo que su idea es Luismi y otro, probablemente.
¿Crees?
O apostar por un tribote, pero o Luismi y otro.
Yo creo que en casa el 4-4-2, además lo dijo el otro día, le está funcionando muy bien. Y Jimmy Brugman, los mejores partidos del Oviedo los hemos visto con los dos. Otra cosa es que haya problemas físicos o de sanciones. En este caso puede ser Jimmy el otro día la sanción, o puede ser Brugman los problemas físicos. Pero es que el rendimiento, yo creo que Ziganda, una cosa es lo que podía tener en la cabeza en septiembre y otra cosa es lo que le ha ido enseñando la temporada. Es mi sensación.
Es que probablemente a Brugman ni lo conociera cuando llegó al Oviedo. De hecho, le costó a Brugman entrar,
sí,
en los
costó.
Primeros partidos.
Pero qué nivel cogió, ¿eh?
Sí, bueno, es que a partir de noviembre o octubre se empezó a coger un nivel que... Yo creo que nos ha asombrado a casi todos.
Es que, ¿sabes qué me pasa?
No esperábamos un jugador así.
Yo no veo al Oviedo inferior a la Ponfe o al Girona.
No, pero es que no lo es.
No lo veo inferior a la Ponce o al Girona. Tampoco le veo extremadamente superior, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo veo al Oviedo seguramente donde tiene que estar ahora mismo en este punto de la temporada. Podría estar 3 puntos más arriba, seguro. También 3 puntos más abajo. Pero bueno, está para pelear.
Bueno, ¿cómo sabes que un equipo es inferior a otro? ¿Por la derrota o por la victoria? El Oviedo solo ha perdido 5 partidos. Por lo tanto, muy inferior a nadie ni a nada. Y en recursos tampoco. Sabemos cómo es la segunda división, es una competición muy igualada donde todos los equipos juegan más o menos a lo mismo y ves estadísticas de todo tipo y son todas muy iguales. Me hace gracia cuando se escucha que el Oviedo, por ejemplo, no tiene posesión de balón, pero sí en términos de posesión está igual que el pelotón central, sí, un poco por debajo, pero no es Amorebieta, Lugo... seguro que hay alguno más, equipos Fuenlabrada, equipos que no quieren la pelota, no quieren la iniciativa. El Oviedo está ahí en el pelotón. ¿Que se siente más cómodo el equipo con equipos que quieren la iniciativa? Seguro. ¿Que cuando tiene que llevar la iniciativa cuesta más? También. Pero es un equipo que ves en los registros, por ejemplo, balón parado, todo está al nivel.
Pero remata poco, Marcos, el Oviedo.
Bueno, pero es muy preciso. Por ejemplo, sí que es verdad que el Oviedo llega poco, pero cuando llega es te mete el aguijón, o sea, el picotazo te lo mete. Entonces es un equipo que dentro de su carácter, cada vez que llega a situación de área, es una situación de peligro. También es verdad que es el equipo o de los equipos que menos le tiran a su portero.
Claro, claro.
Por lo tanto...
Una cosa lo compensa con la otra.
Claro, por lo tanto, en las áreas está claro que si el Oviedo llegase y metiese más picotazos, en lugar de empates tendríamos más victorias, y en el área defensiva no va mal. O sea, al final está bien ahí el equipo. Bueno, pues dominar las áreas. Quizás lo que pida la gente es dominar el juego, pero quitando Valladolid, Almería... Quizás Huesca, hay que acordarse el partido en el Toralín en la primera vuelta, que pac, 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 empezaron a mover la pelota y un momento cuando empatan que aquello era una locura. quizás quitando sus equipos, pocos son capaces en segunda de decir, voy a tener la pelota, voy a jugar en campo contrario, voy a meter los centrales en medio campo. Es complicado.
Pero bueno, al final ese es el puro estilo Ziganda. Desde que llegó aquí, hace 2 años y medio, ¿no? que está entrenando al Oviedo, es lo que hemos visto. Él le gusta llegar poco y que le lleguen poco. Y luego el resto todo es circunstancial, según se dé el partido. En un partido puedes tener más la pelota, en otro puede que la puedes jugar más directo. El resto es accesorio para él. Lo importante es eso, y sobre todo que no le lleguen. Y que tener... Y yo creo que este año ha encontrado el filón con Bastón. Bueno, es evidente que lo ha encontrado para su juego, que es un jugador que tenga una oportunidad y la meta.
Sí, sí, hablaba de picotazos, Marcos, sí, y una de las abejas reinas de la liga es Bastón.
También es verdad que hubo, no sé, es que ya con la pandemia me pierdo las temporadas, pero la temporada que tan mal lo pasábamos teníamos 2 puntos y Ortuño debía llevar 7 goles, sí, no sé cuántos, o 9, o tal.
Incomprensible.
¿Qué dices tú? Esto no puede ser, tenemos al máximo goleador y tenemos puntos, o 4, no sé.
Pero jugábamos muy bien al fútbol de aquella.
No sé, ya no me acuerdo.
Un virtuosismo.
No lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro. Pero
ayer
bueno.
Decía Bastón que se le ponían los pelos de punta imaginándose la primera división y un ascenso en Oviedo. Y es una reflexión que yo, o un discurso, un relato que yo no sé hasta qué punto, ¿no? El oviedismo se termina de creer, pero sí que hablando con él ayer y teniéndolo frente a frente, te decía eso mirándote a los ojos, el chaval emocionado, y pensabas, joder, es que desde donde viene este club, ese día puede ser una cosa de locos, ¿eh?
El mejor día probablemente de mi vida, o los mejores recuerdos, es el ascenso del Oviedo en Mallorca. Yo era un niño y creo que estuve con mis padres por el Oviedo antiguo de fiesta hasta las 7, las 8 de la mañana tranquilamente. No, yo debía tener 10 años.
¿Empezabas pronto, Marcos López?
Sí, empecé pronto a conocer la noche, pero no me confundió, que es lo importante. No, pero es un recuerdo, fue un recuerdo que todos los que estaban allí, no sé si los que son más jóvenes que yo, de una generación, de otra generación, son capaces de entender lo que se puede vivir, pero aquello fue apoteósico, inolvidable, muy deseado, y después dio paso a un Oviedo muy consistente en primera durante muchos años, que quizás nos dio una alegría a todos que llevaba mucho esperando, pero aquel día, el día de Mallorca, fue increíble. Mi casa ese día hubo un sillón que se rompió del salto que dimos en una situación del partido de vuelta en el Luis Icha. Increíble.
Sillones rotos, fiesta hasta las 7, bueno, vaya noche.
De hecho, somos de generaciones diferentes porque yo no cogí aquel ascenso, o sea, no lo viví.
Qué suerte tienes por ser tan joven.
Pero es de donde viene Salinas, es que ya, es de donde no viene el club. Es decir, quiero decir, esto
yo,
de la
yo
tercera,
no he vivido
la segunda vez.
A primera.
Claro, es que tú te imaginas eso y tanta gente de 30 y pico. ¿No? Imagínate los de 20, que es que ni se imaginan lo que pueda ser.
Además,
eso, ¿no?
Solo hay que mirar las temporadas que estábamos en segunda B, las últimas temporadas que estábamos en segunda B, ya cuando el grupo Carso estaba en el Real Oviedo, pueden ser significativas de lo que puede ser un ensayo de lo que puede ser ese ascenso a primera división, de la unión que había con el equipo, con la directiva, con la afición, sobre todo durante la última temporada en la que ascendimos, en la que Linares era el líder, eso no lo hemos tenido después de aquello.
Claro.
Y fue una época en la que se enganchó mucha gente al Real Oviedo, sobre todo muchos chavales. Había mucha gente joven en el Carlos Tartiere.
Ahora que hablabas de Carso, vamos a recordar esas palabras de Federico, Rubén Reyes, todo eso. Hacemos una pausa, estamos en la sidrería La Espita. Estáis escuchando de fondo platos, estáis escuchando vasos, estáis escuchando radio. Tertulia del Real Oviedo desde La Espita. Seguimos.
En La Espita nos gusta la cuchara, la brasa y nos gusta el sabor a mar.
En La Espita cocinamos para que disfrutes a la mesa.
De las carnes a la parrilla, del bacalao, de nuestros arroces.
Tradición, fuego lento y mucho sabor.
Reserva tu mesa para este fin de semana y celebra San Valentín. 984-1845-52.
Sidrería Parrilla La Espita, en Coyoto. Aparcamiento propio.
Si necesitas dinero, no caigas en la tentación de solicitar un microcrédito. Recurrir a esta solución, aparentemente fácil, solo agravará aún más el problema que tienes. En Unión Financiera Asturiana te podemos ayudar. Solicita tu préstamo desde 2.000 euros a un interés razonable y a devolver en cómodas cuotas con la garantía y transparencia de Unión Financiera Asturiana Establecimiento Financiero de Crédito. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana, desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Estás escuchando Deportes Copia Asturias. Estamos desde La Espita con la tertulia del Real Oviedo. Lo de Eric Frade no era una técnica neoyorquina, esto es para atraer la atención. Es que iba a estar de verdad. Lo que pasa es que, bueno, ha habido problemas técnicos del directo. Lo vamos a aplazar. Así que seguramente mañana esté Eric con nosotros analizando la situación del Oviedo, con Pepe mañana y, bueno, pues hablando un poquito más también del Oviedo. Pero vamos a las palabras de hoy de Federico, que hablaba sobre ese acuerdo con el nuevo patrocinador principal. Y sabéis, lo contaron los compis de La Nueva España, que Rubén Reyes tuvo mucho que ver en esa en ese acuerdo con el nuevo patrocinador principal del Oviedo. Hoy le daba normalidad a Federico, desde Carso, desde el Oviedo. Y yo os pregunto, tú Marcos, que sabes cómo funcionan los clubes, igual es que yo también soy totalmente amateur en esto, y lo digo con toda la humildad del mundo, no sé si es normal. Yo, a mí desde fuera no me lo parece, que un director deportivo pueda tener ese peso en una negociación con un patrocinador principal, pero ¿puede ser así?
Pues lo desconozco totalmente, no tengo idea. Lo que sí entiendo es que en un club hay diferentes departamentos, hay diferentes personas responsables y que hay que, igual que hay que asumir responsabilidades cuando la cosa va mal o no funciona, porque todo tiene nombre y apellidos y cada uno tiene sus competencias, creo que cuando va bien hay que saber respetar esas competencias. Por lo tanto, me imagino que no sé quién es el encargado de patrocinios en el club, pero ese patrocinio se habrá hecho bajo su gestión, su responsabilidad y apoyándose en todos los profesionales del club o no del club que fuese necesario para llegar a un buen fin en ese patrocinio. Al final funciona como en las empresas, funciona como en la vida. Tú al hacer tu programa te apoyas en patrocinadores, te apoyas en contertulios y vas llegando a uno a otro utilizando los medios que sean afines. Igual para llegar a Salinas tienes que llamar a alguien de La Nueva España, o para llamarme a mí, no sé, o para llegar a La Espita tienes lo sí, que sea, sí. Pero al final, si funciona o no funciona, es responsabilidad y competencia tuya, para lo bueno y para lo malo. No sé qué quién es el responsable, pero me imagino que habrá una persona encargada de eso en el club y que si sale bien, pues será ella y su o él y su equipo de trabajo.
Salinas.
Y al final a eso tiene un nombre, ¿eh? En las empresas modernas eso se le llama intraemprendedor.
¿Y eso qué significa para los no iniciados?
Bueno, pues proponer cosas, y aunque no sean de tu departamento, y sacarlas adelante. Pero bueno, lo importante es que el patrocinio está aquí, que el dinero viene bien y que claro, nunca está mal que venga dinero a un club que está, no sé si necesitado, pero bueno, nunca está mal en un club de fútbol que venga dinero.
Desde
que
luego,
entre dinero,
el
sea
fin,
de,
el fin final sea. Es fantástico porque entra la pasta, que es lo importante. Ahora, bueno, a mí me parece un poco extraño que dentro de una estructura de un club profesional
profesional de segunda división sea el director deportivo el que diga, oiga, hay un patrocinio, o me encargo del patrocinio, o yo incluso negocio con el patrocinio. A mí, desde fuera, como periodista, me parece una cosa del planeta Marte. Pero, oiga, que quizá en el Oviedo funciona así y en el Madrid también, ¿eh? Pero esto es una cosa que a mí me surge la duda y estoy convencido que a muchos oyentes también.
Suena raro, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que tenemos a gente como Rubén Reyes, que es gente de fútbol y que está... tiene una red de colaboradores ahí en el tanto en segunda como en primera división que se puede aprovechar.
Que conoce
y
gente.
Si no lo aprovechas,
hay pues, que subirle el sueldo a Rubén
estás
Reyes.
Estás desperdiciando, bueno, sí, porque está haciendo dos trabajos a la vez.
Está trabajando mucho, hay que subirle el sueldo a Rubén Reyes, sin lugar a duda. Vale, pues hablábamos de esta historia también y de lo que hablábamos ahora de sobre el tema de Carso y todo lo que tiene que ver con el ascenso, todo lo que tiene que ver con la estructura. Y bueno, os veo optimistas, ¿no? Con esa estructura, os veo bien, os veo contentos en eso.
Una cosa sobre el patrocinio, muchas veces se centra en la llegada de un patrocinador, pero lo más importante es el grado de satisfacción de esa empresa, el retorno económico que consiga y que el Oviedo sea una buena palanca para que ese sponsor obtenga rentabilidad al patrocinio, porque a partir de que haya esos números habrá renovación de patrocinio y habrá posibles datos demostrables para la captación de otros sponsors y otros patrocinadores. Si cuando te patrocina alguien ese no consigue beneficio, cierras una puerta, evidentemente, porque estás demostrando que tu club no tiene ese mercado que sospechabas que tenía. Y después, de cara a que lleguen otros, es más complicado. Se ve muy muy claro en Manchester United, en equipos grandes, que al final son los patrocinadores los que van continuamente y los que cada vez ponen más porque ven el retorno.
Y han abierto la puerta a seguir, el año que viene. Marcos, Salinas, gracias por estar con nosotros.
Un placer, siempre.
Ha sido un placer estar con vosotros y con todos los oyentes. Mañana volvemos, Deportes Cope Asturias. Adiós.